La mascarilla, cuestión de tiempo.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
¿De cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero pronto. Pronto es un concepto que puede ser muy amplio, según cómo se mire, pero teniendo en cuenta cómo marchan los datos, cómo marcha la vacunación, cómo marcha en definitiva la situación general de la pandemia en España, dice el presidente del gobierno que pronto podremos decir adiós a las mascarillas, al menos en exteriores.
En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle.
Pronto, y no dice más, no da datos más concretos. Pronto pueden ser 2 semanas, 3, 1 mes, quién sabe. Ya veremos. Pronto, y eso es innegable, tenemos un Consejo Interterritorial de Salud. En apenas un par de horas se reúne de nuevo Sanidad con las comunidades autónomas y es un tema ese de las mascarillas que podría ponerse encima de la mesa. Sabemos plazos más concretos. Vamos a saber plazos más concretos esta tarde. ¿Qué es lo que dice Sanidad? Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Salud Pública está analizando esta posibilidad. Por las declaraciones de los últimos días, puede deducirse que a principios de julio podremos prescindir de la mascarilla en exteriores, aunque dependerá del ritmo de vacunación, es decir, del nivel de inmunidad de la población. Esta tarde, el tema de las mascarillas no estaba en la agenda del Consejo Interterritorial, pero abierta la puerta por parte del presidente del Gobierno, esperamos que la ministra de Sanidad aproxime la fecha para poder prescindir de esta medida anti-COVID tan molesta, sobre todo en verano.
Y se lo contaremos, cómo no, en Onda Madrid. Gracias, Noelia Ontoria. Esa es la postura de Sanidad, los planes del Gobierno. Los de las autonomías los conocemos a medias. Hay algunas que quieren limitar el uso de la mascarilla desde ya mismo, antes de que termine el mes de junio. Otros son algo más cautos, como por ejemplo Madrid. La comunidad sigue pensando que tiene que ser esta una cuestión a nivel nacional. Así lo será, todo apunta. Pero no es partidaria de abrir la mano antes de tener un 50% de la población vacunada, de la población inmunizada. Ahora mismo tiene la pauta completa algo menos de un 30%, aunque el porcentaje sube mucho si hablamos de quien ha recibido al menos una de las dosis.
Lo que ha dicho nuestro consejero de Sanidad es que espera que a finales de julio se pueda ya prescindir de la mascarilla en lugares abiertos, en lugares públicos, coincidiendo con lo que esperemos y esperamos que sea ya un porcentaje de un 50% de la población ya vacunada.
A finales de julio es la fecha estimada desde la Consejería de Sanidad, lo decía el titular de Justicia en Funciones, Enrique López. Esa es la estimación que hace el Gobierno regional, que, por cierto, tiene hoy un asunto encima de la mesa de la interterritorial que le interesa y le interesa mucho. Se trata de la vacunación de los madrileños desplazados, de los ciudadanos de la comunidad que van a pasar fuera sus vacaciones, que son muchos, muchísimos. El tiempo apremia. En julio o incluso antes, la gente ya empieza a salir de Madrid con destino a sus lugares vacacionales y por eso, decía también Enrique López, quieren que la vacunación se abra a todas las franjas de edad, es decir, que el siguiente tramo comprenda desde los 39 años hasta los niños.
En julio y agosto se va a producir un gran trasiego de ciudadanos para disfrutar de sus merecidas vacaciones y si seguimos solo trabajando en bandas de 10 años se puede producir una disminución de personas a vacunar y parecería adecuado que fuera el momento de abrir ya la vacunación a todas las franjas de edad.
Palabras de Enrique López, consejero en funciones de Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gobierno que está en funciones, sigue en funciones, lleva así desde el 4 de mayo, pero de que dejará de estarlo, al menos la presidenta, dentro de 48 horas. Se prepara ya un debate de investidura que va a culminar con Isabel Díaz Ayuso investida y tomando posesión este sábado en la Puerta del Sol. Antes por delante quedan 2 jornadas, mañana y el viernes, de debate que los grupos están preparando en el día de hoy. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, los grupos políticos afilan sus estrategias para ese debate. El PP espera un discurso de Ayuso que le haga merecedora del respaldo que va a cosechar para volver a gobernar. Vox reitera que su apoyo no es un cheque en blanco. Todo lo demás tendrá que negociarlo la presidenta y el PP. La oposición reclama que Ayuso deje de usar a la comunidad como una máquina para confrontar con el gobierno central y que despeje algunas dudas, entre ellas dicen el precio del apoyo de Vox.
Despejaremos todas esas dudas aquí en Onda Madrid, escuchando de manera íntegra las dos jornadas del debate de investidura, la de mañana y también la del viernes. Son las 2 y 5 minutos de la tarde. Hay más noticias. Titulares con Elia Fernández. Los contagios en Madrid por debajo de la media nacional.
La tasa de incidencia en nuestra región roza los 97 casos, según la Consejería de Sanidad, y el 50% de la población diana tiene al menos ya una dosis de la vacuna. Casi uno de cada tres ciudadanos cuentan con la pauta completa.
El Congreso rechaza denegar los indultos del Procés.
Pues hoy Unidas Podemos y los grupos nacionalistas han tumbado la moción del Partido Popular que así lo pedía, tras una sesión de control que ha vuelto a dejar clara la fractura entre gobierno y oposición.
Para usted la ley es castigo, el Estado de Derecho, venganza. Ya hasta acepta el referéndum que usted prometió en campaña tipificar como delito. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey.
El Gobierno estudia medidas para aliviar la factura eléctrica.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no descarta suspender algunos impuestos sobre la luz ante la subida de los últimos días.
No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los momentos, alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional.
Y el campo español que respira tras el fin de la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos.
Terminan casi 20 años de disputa por los subsidios a Boeing y Airbus que derivaron en aranceles mutuos, afectando gravemente a productos como el aceite de oliva. Los agricultores celebran el fin del bloqueo. Jesús Anchuelo, secretario general de UPA Madrid.
Los vetos para son para el sector agrario. No lo entendemos. Nosotros no tenemos que ver nada con temas sectores, temas económicos, temas políticos. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros las consecuencias?
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cuál es el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar leves complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío. Dificultades también en dos tramos de la M40, en Coslada, dirección A3, y en Villaverde, en este caso en sentido A5, a la autovía de Extremadura. Afortunadamente, en el resto de carreteras continúa la normalidad.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas de la Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora lo que ya han de tener presente son los trabajos que se llevan a cabo de pavimentación en la calle de Alcalá, a la altura de las escuelas Aguirre del Retiro, y que sobre todo afectan al movimiento a la altura de Manuel Becerra, al movimiento centro. Ténganlo en cuenta porque a partir de ahora empiezan a subir los niveles de tráfico por la zona. También molestan a lo largo de la mañana los estrechamientos de la plaza de Cibeles, tanto en el paseo de Recoletos como en la calle de Alcalá. Y terminamos hablándoles de la M30. En ella no se ha producido ningún incidente, sí vemos ya un tráfico lento en el nudo sur, el tramo sureste concretamente, entre el nudo sur y el puente de Vallecas en sentido norte. Y a partir de este momento irá subiendo el tráfico en las vías de salida. Y en este sentido, recuerden, tengan mucha precaución en la Avenida de América a su paso por los puentes de la CEA en sentido Barcelona.
El tiempo.
Está el día así como que quiere caer, va a caer Antonio López, el tiempo en Telemadrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Bueno, está activado el aviso amarillo por intensas tormentas desde las 2 de la tarde hasta las 11. Y llegarán probablemente a última hora y por zonas del sur de la Comunidad de Madrid. Hoy las máximas un poquito más bajas, hace calor, pero algo menos.
Algo menos.
En estos días se nota.
Se nota.
Y
sí,
las nubes creciendo ya, y eso es síntoma de que el aire frío se va colando en las capas altas de la atmósfera y podría dar lugar a esas tormentas, principalmente hacia el sur de la región. Mañana jueves tendremos una situación de mucha inestabilidad, con lluvias, con chaparrones, tormentas durante la mañana. Por la tarde irán remitiendo. De hecho, el aviso estará activado desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y lo mejor de todo, que mañana bajan de forma notable las temperaturas. Volvemos a valores de primavera, 24-25 grados. Y esta noche, con las tormentas, refrescará. Una noche en la que las mínimas en la capital rondarán los 15-16 grados, que ya era hora
de conciliar
el sueño sin tanto calor.
Eso es, se agradecerá a la hora de dormir. Gracias, Antonio López, del tiempo en Telemadrid. 2 de la tarde y 9 minutos. Escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico. What?
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11 minutos de la tarde, se acerca el final de las mascarillas. Estamos viendo estos días, estas últimas semanas, algunas imágenes de otros países en los que ya son historia. Francia, de hecho, acaba de anunciar que mañana suspende el uso de la mascarilla en exteriores. Aquí ha dicho hoy el presidente del gobierno que pronto también veremos quitarse las mascarillas a la gente en la calle. No ha dicho más, pronto. Veremos el final de las mascarillas. Congreso, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El presidente del Gobierno nos avanza el fin de una de las medidas anti-COVID más molestas en verano.
En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle.
Un pronto que todos esperamos que sea lo antes posible, pero que no tiene fecha. Dependerá del avance en la vacunación y del nivel de inmunidad de la población. En Moncloa se remiten a la rueda de prensa de esta tarde de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la Interterritorial de Salud, aunque el tema no estaba en el orden del día. La ministra de Industria, Reyes Maroto, aclara que aún lo está estudiando Salud Pública.
Se está analizando por parte de Salud Pública y, bueno, pues esperemos, como bien ha dicho el presidente, que sea pronto.
España es uno de los pocos países, como decías, de los pocos países europeos que aún mantienen la obligatoriedad de llevar mascarilla en la calle. Francia, como dices, ha sido el último en levantar la imposición. Alemania o Polonia lo permiten con matices. Finlandia o Suecia ya no la usan ni en espacios abiertos ni en cerrados.
Pues a la calle hemos salido precisamente en estas noticias 14 horas para ver cómo valora esas palabras y esa posible decisión del gobierno. La gente, los afectados, los madrileños. ¿Dónde estás, Julio César Cobos? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Estamos en Aluche, junto a la estación de metro, y la opinión es que existen muchos reparos de los madrileños a quitarse la mascarilla dentro de poco. Las opiniones son diversas, piensan en su salud, algunos que esto todavía no ha acabado, y otros quieren eliminar la mascarilla, pero en algunos sitios.
Sitios abiertos sí que nos la podrían quitar algo ya. Y yo estoy dando un paseo por el parque, que el más próximo lo llevo a 15 metros. No tiene mucho sentido que lleve la mascarilla puesta.
Por salud, y yo que soy mayor, aunque ya estoy vacunado, la seguiré usando.
No lo tengo claro, pero vamos, como aquí los políticos están para contentar a la gente, para decir a la gente lo que quiere oír, no lo que hay que hacer, pues seguramente se hará. Donde no haya mucho movimiento de personas puede ser, pero por ejemplo, en la calle Preciados o en la Puerta del Sol no lo veo. No lo veo, sobre todo los fines de semana, porque está lleno de gente.
En la playa no creo, porque es al aire libre. En espacios al aire libre, con espacio de persona a persona, dándonos nuestro espacio, claro, yo lo veo así.
Javier, muchos madrileños quieren que les obliguen por ley a quitarse la mascarilla.
Tiene que ser una ley que diga, bueno, donde haya poca afluencia de gente, podemos ir sin mascarilla. Yo estoy deseando de quitármelo y mi madre, que tiene 84 años, la pobre se ahoga. Pero hemos tenido COVID en casa y se nos ha muerto mi padre.
pero no es una ley con la que estaría de acuerdo. El detalle es que los mismos científicos salgan y digan, nos podemos quitar la mascarilla porque el riesgo es menor, o no van a padecer, o si lo van a padecer, lo van a padecer de una manera más suave. Quienes tienen que hablarlo son ellos.
¿Y qué pasa con la gente joven? ¿Nos vamos a quitar la mascarilla con mucha población sin vacuna? Esto es lo que dicen aquí esta mañana en Aluche los jóvenes.
Deberíamos de usarla un poco más hasta estar totalmente seguros y que toda la población estemos vacunados.
Yo lo he padecido, pienso que anticuerpos tengo y si me da me va a dar de una manera más suave. No, y como la tasa de mortalidad es muy poca en este virus, pues miedo no tengo.
Claro, y van a estar junto a nosotros. Y aunque estemos nosotros vacunados y ellos no están, yo el peligro le sigo viendo. A mí no me entra la cabeza de que, bueno, sí, lo voy a pasar atenuado. Mira, yo, como lo hemos pasado, yo tengo miedo.
Pues todos nos imaginamos un verano sin mascarillas. Hay 13 millones de personas ya con la pauta completa de vacunación, pero mucha población, Javier, sigue con mucho miedo.
Se habla de las mascarillas en la calle y se hablará de las mascarillas, seguro, esta tarde en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Consejo que tiene varios asuntos encima de la mesa. La vacunación de desplazados es otro de ellos. Madrid aboga, siempre lo ha hecho, por una estrategia común, tanto en este aspecto como en el de las mascarillas, aunque asegura que su uso debe restringirse con cautela y nunca antes de alcanzar el 50% de la población inmunizada. Begoña Alarcón.
Sí, ese es el planteamiento que Madrid defenderá esta tarde en la interterritorial. Hay que ser prudentes a la hora de retirar la mascarilla al aire libre y nunca antes de tener a la mitad de la población totalmente inmunizada. En Madrid ya estamos en el 30%, pero a nivel nacional aún no se ha alcanzado ni siquiera ese porcentaje. Posición que confirmaban a Onda Madrid fuentes de la Consejería de Sanidad y que avanzaba después el consejero en funciones de justicia, Enrique López.
Lo que ha dicho nuestro consejero de Sanidad es que espera que a finales de julio se pueda ya prescindir de la mascarilla en lugares abiertos, en lugares públicos, coincidiendo con lo que esperemos y esperamos que sea ya un porcentaje de un 50% de la población ya vacunada.
La Comunidad de Madrid supone que el Ministerio de Sanidad quiere buscar el momento adecuado para modificar la normativa a nivel nacional y anunciarlo. Sobre la estrategia de vacunación, Madrid también tiene una postura clara. Creen que es un error mantener el orden por edades, al menos en verano, porque hay que tener en cuenta las vacaciones. El gobierno de Ayuso es partidario de que a mediados de julio se pueda abrir la vacunación a todas las franjas de edad, solapándose entre ellas.
En julio y agosto se va a producir un gran trasiego de ciudadanos para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Y si seguimos solo trabajando en bandas de 10 años, se puede producir una disminución de personas a vacunar y parecería adecuado que fuera el momento de abrir ya la vacunación a todas las franjas de edad.
Es decir, lo ideal sería, dicen en la consejería, que la población que se quede en Madrid este verano se pueda vacunar, sea de la edad que sea, con un objetivo, llegar a la máxima inmunidad posible.
Y todo esto mientras los contagios bajan especialmente aquí, en la Comunidad de Madrid, donde ya nos hemos equiparado al resto de España y la incidencia acumulada ronda los 100.000 contagios por cada 100... los 100 contagios por cada 100.000 habitantes. Fátima Sotorrío.
La incidencia acumulada en Madrid continúa a la baja. Igualamos la media nacional con 101 casos por cada 100.000 habitantes y nos situamos ya en sexta posición por detrás de Andalucía, La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón. De los municipios con más de 50.000 habitantes, Colmenar Viejo va en cabeza. Roza los 200 casos y le siguen de cerca Valdemoro y Alcobendas. En el lado opuesto, Aranjuez, Leganés, Fuenlabrada y Rivas, que no superan los 80 casos. En la capital, la incidencia acumulada baja a 105. Los distritos donde se producen más contagios, Barajas, Vicálvaro y Chamartín, con 130. Y los mejor situados, Moratalaz y Hortaleza, con menos de 80. En los hospitales, la presión en las UCIs sigue siendo alta, con una ocupación del 21% de las camas COVID. Además, se han contabilizado 6 fallecimientos en las últimas 24 horas.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:19, el Ayuntamiento de Madrid sigue celebrando sus 2 años de mandato. Se cumplieron en el día de ayer, se lo contamos aquí en Onda Madrid, el dúo Almeida-Villacís hizo balance de estos 24 meses en el Palacio de Cibeles y hoy el tándem se ha separado. El alcalde ha estado en un acto del Partido Popular de Madrid para celebrar ese aniversario con la plana mayor del partido en la región y también a nivel nacional. Paloma Nolasco, buenas tardes.
En el Parque Eva Duarte de Perón, buenas tardes, Javi. Cuatro intervenciones de la portavoz municipal, Andrea Levi, del presidente regional del partido, Pío García Escudero, y del secretario general. Todos alaban el estilo Almeida, su cercanía a los ciudadanos en la calle, su gestión municipal bajando impuestos con la pandemia o Filomena, pero sobre todo, según Teodoro García Egea, secretario general, porque el alcalde de Madrid tiene claro que si uno se olvida del partido, se queda sin partido y sin gobierno.
Y la gente quiere votar a un partido con ideas claras, comprometido con unos principios y con un líder fuerte. Y esa mezcla, esa combinación, es la que han hecho que hoy José Luis Martínez Almeida sea el mejor alcalde de Madrid, sin duda.
Muy presente la figura del líder nacional en cada una de las intervenciones. Con Pablo Casado comenzaba el alcalde Almeida. Un agradecimiento por su confianza hace dos años, cuando fue criticado por su elección. Entonces, ha recordado, le dijeron que se tiraba a una piscina sin agua.
Gracias, Pablo, por tirarte a esa piscina que decían que no tenía agua. Gracias al próximo presidente del Gobierno por tener la valentía de apostar por la cantera.
Muchos compromisos de futuro y una estrategia para seguir cumpliendo la que practica el Atleti, ganar la Liga partido a partido.
Solo os digo que estos dos años tenemos que ir partido a partido, que si se cree y se trabaja, se puede. Y lo demostramos hace dos años en las elecciones municipales y autonómicas, y lo ha demostrado Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo.
Y muchas alabanzas a sus concejales, militantes y simpatizantes. Son, dice, la gasolina de los que estamos en el gobierno.
Por cierto, después de ese acto del Partido Popular de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida acaba de informar el ayuntamiento, ha acudido a vacunarse. Ya le han puesto la primera dosis de la vacuna a José Luis Martínez Almeida. Y mientras tanto, la vicealcaldesa estaba en Cibeles, en el Palacio de Cibeles, a la vez que aparecen informaciones pensando ya en el futuro. El diario El Mundo publica hoy que la líder de Ciudadanos, a día de hoy en la Comunidad de Madrid, pensaría en conformar una plataforma que aglutine el centro-derecha. Mar García, buenas tardes. ¿Qué dice ella?
Sí, buenas tardes. Lo que dice Villacís es que con dos años por delante hay para mucho, que las cosas en política cambian, que van a seguir cambiando, que se ha demostrado. Lo que tiene claro Begoña Villacís, que lo suyo es Ciudadanos y que no se ve en una lista compartida con Almeida.
Mira, lo que no me veo es concurriendo en las elecciones con Almeida, porque él es de un partido conservador y tienen pues un programa, y yo soy de un partido liberal y tenemos otro programa.
Y esto es precisamente lo que ha negado y con insistencia.
No es la misma situación la de Madrid que la de Cataluña. No, no, y no voy a ir a la lista de ningún otro proyecto político. O sea que no. No.
Descarta que en Madrid se necesite una plataforma electoral, como en otras comunidades, que lo que venga debe venir, dice Villacís, después de pasar siempre por las urnas.
Creo que pareja de baile en un gobierno, a día de hoy ya somos pareja de baile y estamos bailando muy bien. ¿Qué quieres que os diga? La ciudad de Madrid tiene un buen gobierno, pero, insisto, como gobierno, no antes del gobierno.
Defiende que estos dos años para ella y Ciudadanos son para trabajar por la ciudad y evita así confirmar si siente que Sol puede estar para ella más cerca cada día de Cibeles en su futuro político.
El ayuntamiento, por cierto, anunciaba en el día de ayer que las llamadas terrazas COVID se van a extender más allá de final de año. Decía Almeida que trabaja con hosteleros y con vecinos para garantizar la convivencia entre ambos, porque hay zonas en las que las mesas ocupan prácticamente la totalidad de la zona SER, de la zona azul y la zona verde. Hoy Villacís también ha hablado sobre este tema, es partidaria, siempre lo ha dicho, de que sigan esas terrazas, pero asume que no podrán continuar todas ni en todos los sitios.
A mí es lo que me gustaría, no sé si indefinidamente o por un periodo determinado, es que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en perfilar. Yo creo que, de hecho, yo no afirmo nada porque lo que estamos haciendo ahora mismo es escuchando a todos los sectores afectados. Yo saben que es verdad que soy partidaria de mantenerlo.
Vecinos de calles como Ponzano o Ibiza se toman muy, pero que muy mal esta postura de Cibeles. No quieren más terrazas en las zonas de aparcamiento. Con ellos ha estado esta mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos de la zona de Retiro han recibido la noticia con angustia. Son los residentes que viven junto a los bulevares de Sáenz de Baranda o Ibiza. Las quejas también se extienden a zonas como Narváez o Menéndez Pelayo.
Nos parece fatal, por supuesto, porque esto es un parque temático. Eso está totalmente fuera de control. Esto parece Benidorm en lugar del barrio de Retiro, ¿no? Pero vamos, se van a encontrar con los vecinos. Los vecinos, desde luego, nos hemos movilizado. Y no estamos dispuestos, habrá que tragar, pero desde luego movernos, nos vamos a mover y nos vamos a manifestar y hacer otra serie de actos porque no podemos, tenemos que luchar contra esto.
La fiesta dura hasta altas horas, ¿eh? La gente no puede dormir. Cuando uno se levanta y sale a la calle está llena de porquería. Entonces, ¿qué se está fomentando aquí? ¿El alcoholismo? ¿Esto que es un parque temático para borrachos? Porque es que es la única conclusión a la que hemos llegado.
Aseguran que muchas terrazas incumplen la normativa y si esta situación no se corrige, será difícil llegar a un entendimiento con el alcalde de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:25 de la tarde. Seguimos contando las horas para el debate de investidura que arranca mañana. Quedan aproximadamente 22, un poquito menos, para que Isabel Díaz Ayuso comience su discurso ante la Asamblea. Los grupos se preparan para dos sesiones que les vamos a contar aquí, en Onda Madrid, en una programación especial. ¿Cómo afrontan los partidos este debate? Pepe Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Gobierno regional y el Partido Popular creen que el discurso de mañana de Ayuso le hará más merecedora todavía del respaldo mayoritario que ya tiene asegurado. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Estoy convencido que será un gran discurso por parte de la presidenta, que se va a hacer merecedora del respaldo mayoritario de la Asamblea, porque así se lo ha ganado, y a la vez esa responsabilidad de seguir gobernando para y por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Ayuso, además del PP, tendrá el apoyo de Vox para la investidura, pero todo lo demás tendrá que negociarlo con este grupo. Rocío Monasterio.
Lo que esperamos de este pleno es que lo más rápido posible se active la acción de gobierno en la Comunidad de Madrid, que empecemos a reactivar la economía, a hacer frente a los problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Y en la oposición, Más Madrid pide a la presidenta que despeje incógnitas. Mónica García.
La primera incógnita, ¿cuál es el precio que vamos a pagar para que la señora Ayuso tenga los apoyos de Vox? La segunda incógnita es cuáles son los planes que tiene la señora Ayuso para los madrileños, que todavía no nos los ha desvelado, más allá de la confrontación, del ruido y de meter en jardines al propio rey.
Peticiones también de la oposición para que Ayuso deje de usar a la Comunidad de Madrid contra el gobierno central. Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Que se dé cuenta de que ya han pasado las elecciones y de que ahora lo que toca es afrontar los retos y los problemas de los madrileños. Y que decida y nos aclare mañana si estos dos años se va a dedicar a esto o va a perderlos de nuevo en Pedro Sánchez, ¿no?
Hemos corrido el riesgo de perder los fondos europeos y queremos que deje ya de utilizar a los madrileños y a las madrileñas para medrar dentro de su propio partido y para hacer oposición al gobierno central.
El debate con la intervención inicial de Ayuso comienza mañana a las 12 del mediodía.
Y se lo contaremos aquí en Onda Madrid. Y de Vallecas nos vamos hasta la carrera de San Jerónimo de la Asamblea de Madrid al Congreso de los Diputados, porque allí teníamos sesión de control al gobierno, como cada miércoles, y ha tomado un carácter bastante subido de tono, como cada miércoles, lo cual no es noticia. Por otra parte, los indultos a los políticos presos en Cataluña sigue centrando el debate cada vez que sus señorías se sientan en los escaños. Congreso, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y así seguirá hasta que el gobierno los apruebe. El caso es que cada sesión de control se sube el tono de la bronca política y hoy a las encendidas acusaciones de Pablo Casado a Pedro Sánchez por haberse vendido a los independentistas, el presidente contestaba con las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre el papel del rey en la firma de los indultos.
Para usted la ley es castigo, el Estado de Derecho, venganza, la Constitución, revancha.
Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país.
El líder de Vox advertía de una posible ilegalidad que llevará a Sánchez a los tribunales. El presidente rechazaba sus lecciones de constitucionalismo.
Este indulto le sitúa a usted en la ilegalidad. Usted acabará pagando por ello, señor Sánchez, y esperemos que sea delante de un tribunal.
No deja de ser bastante curioso que usted trate de darnos lecciones de constitucionalismo. Ustedes son los que añoran el franquismo.
La portavoz popular, Cuca Gamarra, y casi todos los diputados del PP acusaban al gobierno, en este caso, de ser el tonto útil del independentismo. Y aunque Carmen Calvo ha contestado a sus palabras, guardaba su dardo más envenenado contra la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Que las urnas le fallan estrepitosamente una vez y otra, pero de manera clamorosa. Prácticamente ustedes han desaparecido y ya no pintan nada, pero ni allí, ni aquí, ni en casi ningún sitio.
Por cierto, pese a la bronca, una mayoría de la Cámara ha respaldado hoy la concesión de los indultos, 190 votos a favor frente a 152 en contra, una votación que buscaba el PP con la moción presentada ayer en la Cámara y que se le ha vuelto en contra.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dos y media de la tarde en Cataluña, por cierto, hay hoy una cita destacada. Está allí el rey con el presidente de Corea y una vez más el gobierno autonómico de Cataluña tiene previsto dar plantón al monarca. Será en la cena a la que Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, no va a asistir. No va a coincidir allí con Felipe VI. Barcelona, Omar Barón.
Sí, buenas tardes, Javier. Pere Aragonés no se sentará en la mesa con el rey, pero sí se verán las caras en un encuentro informal a puerta cerrada que habrá con empresarios coreanos previo a la cena con el resto de autoridades. Aproximadamente en una hora dará comienzo esa sesión inaugural del Círculo de Economía con unas palabras del mismo Pere Aragonés. Laura Vilagrà, la consejera de la presidencia por los republicanos, irá a la cena en representación del gobierno, algo que evidencia un primer encontronazo entre socios después del plantón de Junts. Vilagrà ha explicado parte de los motivos de su asistencia.
Es importante que siguem porque
es importante que estemos para reforzar la economía productiva de nuestro país porque está el presidente de Corea del Sur con quien tenemos que establecer relaciones importantes. No será posible por motivos de agenda la asistencia del vicepresidente y por eso asistiré yo misma. Nadie va a condicionar nuestra agenda. Los socios de gobierno intentan evitar compartir el máximo de escenas posibles con el monarca. Se pasa la responsabilidad de unos a otros porque, según fuentes del Ejecutivo, son situaciones que incomodan al gobierno, aunque oficialmente lo niegan poniendo como ejemplo el encuentro que tendrán con el rey próximamente en la cena del Mobile. Salvador Illa cree que todo esto es un error, no está de acuerdo y entiende que la Generalitat debe defender su papel.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es un error. Yo creo que la Generalitat quite un papel, ¿no?
Asimismo, Javier, los otros socios de investidura, los antisistema de la CUP, ponen entre las cuerdas a Aragonés, le advierten que se está equivocando de bando para lo que pueda venir en un futuro próximo.
Volvemos a la sesión de control porque también se ha hablado y mucho en el Congreso del precio de la luz, que es noticia en estos días. Ayer les contábamos que fue el segundo día con la tarifa más alta del año, solo por detrás del 8 de enero, en plena tormenta de nieve, en plena Filomena. Pues bien, hoy ha sido el tercer día más caro del año y precisamente hoy la ministra Teresa Rivera ha anunciado rebaja de impuestos para que la factura no sea tan alta. Flor Carazo.
El PP ha cargado contra el gobierno por la luz. El diputado Guillermo Mariscal ha criticado la nueva tarifa por tramos horarios. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha defendido la reforma y ha anunciado la suspensión de algunos impuestos, como se hizo en 2018, para abaratar la factura.
Puso en vigor, en marcha, una reforma que ha traído consecuencias desastrosas y lamentables para las familias y para la economía española. Fíjese, mire.
Junto con una reforma seria de la fiscalidad energética, no es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional.
Subida del precio de la luz que también ha protagonizado el rifirrafe entre el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Está usted dejando el escudo social como dejó usted Izquierda Unida en Galicia, arrasada. Y con ustedes, las personas sin recursos tienen que poner la lavadora de madrugada mientras otros pueden dormir a pierna suelta.
A mí nunca me va a ver usted en una eléctrica, esté segura. Y sí le digo también, señor García Egea, que tome ese
silencio,
este problema
favor,
y ayude al Gobierno de España también a bajar la factura de la luz.
Hoy se volverá a alcanzar un nuevo récord del precio de la electricidad.
Y del precio de la electricidad al de las aceitunas, el aceite o el vino. El acuerdo comercial Bruselas-Washington, cerrado ayer, supone un alivio para miles de agricultores de toda España que se han visto envueltos en una guerra aeronáutica Boeing-Airbus que lleva 7 años librándose y cuyos efectos colaterales se llamaban aranceles. Los impuestos por Trump desde Estados Unidos nos afectaban sobremanera, pero parece, al menos parece, que la pesadilla para el campo español ha terminado, Raquel Ruiz.
Un final que celebra la gente del campo porque permite recuperar mercados que aprecian productos españoles como el aceite, los vinos, aceitunas, quesos, cítricos o carne de porcino. Son los productos más demandados y los que más se han visto perjudicados en los últimos años por el cobro de estos aranceles. Aquí en la Comunidad de Madrid son pocos los productores que tienen a Estados Unidos como mercado preferente. La suspensión de este impuesto, por tanto, no afecta directamente, pero sí de forma indirecta. Nos lo ha explicado Jesús Anchuelo, el secretario general de UPA Madrid.
Realmente, directamente no, pero indirectamente sí, porque, por ejemplo, nosotros no exportamos aceite, en la Comunidad de Madrid se produce aceite, y ahora, pues, desde que se anunció en el mes de marzo que se iban a eliminar los aranceles o se iban a suspender, la verdad es que ha ido subiendo el precio, y esto repercute favorablemente para el sector agrario.
Se pone así fin a un castigo que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos consideran injusto.
Los vetos para siempre son para el sector agrario. No lo entendemos. Nosotros no tenemos que ver nada con temas sectores, temas económicos, temas políticos. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros las consecuencias?
En definitiva, la suspensión de aranceles supone una noticia positiva para un año que en el campo no ha sido especialmente bueno. Desde UPA recuerdan, por ejemplo, a Filomena y los daños que causó en el campo madrileño.
Y, por cierto, Ursula von der Leyen visita hoy Madrid y visita Madrid en el día en que Bruselas ha permitido los viajes a Europa de ciudadanos provenientes de Estados Unidos, pero deja fuera a los de Reino Unido. Y eso para España no son buenas noticias. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Los embajadores de los 27 Estados miembros han actualizado la lista de los países considerados seguros para viajar, es decir, que se van a permitir los viajes, aunque no sean esenciales, y al contrario, se va a permitir la entrada de turistas procedentes de esos países. Desde hoy, la Unión abre sus puertas a los viajeros de Estados Unidos. Esto no quiere decir que estos viajeros no tengan que presentar PCRs o certificados de vacunación o incluso cumplir cuarentenas, porque la última palabra la tienen los Estados miembros. Por el contrario, la Unión Europea no abre las fronteras para el Reino Unido. Hay que recordar que España sí permite la entrada de los ciudadanos británicos, incluso sin PCR, en contra del criterio que hoy ha adoptado la Unión Europea. Una medida que fue criticada en su día por la Comisión, que calificó a España de incoherente por no esperar a las decisiones comunitarias. La Unión considera que el Reino Unido aún no es un país seguro por el temor a la variante india del coronavirus.
¿Y cómo se toman esa decisión de Bruselas allí en Reino Unido? Londres, Alfredo Benito.
El veto de Bruselas a incluir al Reino Unido en su lista de países libres de restricciones apenas ha provocado reacciones oficiales, pero sí entre los más afectados por la decisión, el sector turístico y aeronáutico. La ausencia de esas reacciones hay que encuadrarla simplemente en una cuestión de prioridades. Y, por ejemplo, hoy en Reino Unido se habla más de la vacunación de los menores de 29 años, de los últimos datos preocupantes de la variante Delta o de la publicación de un WhatsApp de Boris Johnson que dejaría en muy mal lugar a su ministro de Sanidad. Sin embargo, en la sesión de control al gobierno de este mediodía, el líder laborista sí ha abordado de forma tangencial el asunto. Ha acusado al gobierno británico de ser incapaz de proteger sus fronteras y le ha pedido al mismo tiempo que incluya en la lista roja a todos los países que ahora están en la lista ámbar, entre ellos España. Es decir, le estaría pidiendo un cierre absoluto de fronteras mientras dure esta tercera ola que acaba de comenzar. Algo que obviamente no va a suceder, aunque algunas fuentes apuntan hoy a que la intención de Johnson es esperar hasta el 5 de agosto para reabrir el turismo internacional. Una información que ha provocado reacciones agrias en el sector turístico británico. Por ejemplo, el extravagante director ejecutivo de Ryanair ha acusado al Reino Unido de dar palos de ciego y de crear un clima de incertidumbre que está dañando de forma irreversible al sector. De hecho, algunas compañías como EasyJet han decidido mover gran parte de su flota en suelo británico a su sede alemana en Berlín.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En clave de tribunales, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Íñigo Errejón, el líder de Más País. Lo hace tras la denuncia de un particular que acusa a Errejón de un delito de lesiones. Según él, le dio una patada tras pedirle que se hicieran una foto juntos. Cuéntanos, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La agresión, según el denunciante, tuvo lugar el pasado 2 de mayo en el barrio de Lavapiés. Una agresión que Errejón ha negado rotundo. De momento, el juzgado número 16 de Plaza de Castilla ha incoado diligencias. Lo siguiente que hará será dirigirse al Congreso de los Diputados para que certifique la condición de parlamentario del líder de Más Madrid. El caso está en los momentos iniciales. Si la juez considera que hay motivos para investigar a Errejón por ese delito de lesiones, tendría que elaborar un informe, una exposición razonada y remitirla al Supremo Tribunal al que Errejón es aforado. El atestado policial que acompaña a la denuncia del particular recoge que el hombre presuntamente agredido se acercó a Errejón y le pidió hacerse con él una fotografía, a lo que el político respondió que eran más de las 10 de la noche y que ya había acabado su jornada laboral, para acto seguido propinarle una patada en el estómago que, según él, ha tenido consecuencias para su salud debido a una hernia inguinal que padece.
2:39, es sin duda hora de vermú, hora de tomarse una cerveza. Sepan que la cerveza sigue siendo la bebida favorita para 8 de cada 10 españoles, pero la pandemia también le ha pasado factura. Según el informe presentado hoy por la Asociación de Cerveceros de España, el consumo per cápita entre la población española descendió en 2 litros, quedando en 50 al año por cada español, que no está nada mal. Y las restricciones a la hostelería por la pandemia hicieron que el año pasado las ventas de esta bebida cayeran un 37%. No obstante, el sector muestra un cierto optimismo para la recuperación este verano. Ángel García.
Sí, pocas cosas unen más a los españoles que una caña de cerveza bien tirada.
Hay que tener tiempo para echarla y a ser posible en 3 golpecitos. Hemos echado la cerveza, se deja reposar un ratito y luego se va echando con la espuma de la cerveza.
Un gusto mayoritario, más del 83% de la población, y transversal, ya que no hay apenas distinción aquí, ni por sexo, ni por clase social, ni por comunidad autónoma.
Esta será una cañita.
La cerveza es una bebida, como digo yo, de mañana, de tarde y de noche.
Sí, sí, rica, rica.
Pero la pandemia y las restricciones le han hecho mucho daño. La producción de cerveza cayó en 2020 un 12%, situándose en los niveles de hace 10 años, y la cuota de mercado de las cervezas españolas perdió 3 puntos con respecto a las de importación. Y es que las ventas de cerveza en la hostelería bajaron un 37%, mientras que el aumento de un 29% del consumo en los hogares no compensó el descenso. Jacobo Olaya es director general de Cerveceros de España.
El año 2020, año atípico, ha sido el primer año en el cual hemos sufrido una caída de producción. La producción de cerveza en España cayó un 12%, es todavía mayor en el segmento de los pequeños cerveceros. Se ha producido el cierre del 12% de sus centros de producción y la caída global de este segmento de pequeños cerveceros fue del 40%.
A menos ventas, menos recaudación de impuestos para las arcas públicas. 4.000 millones de euros en 2020 frente a los 6.000 millones del año 19. Lo más positivo ha sido el incremento del 19% de las exportaciones de cerveza española, con Portugal, Reino Unido y China como nuestros principales mercados. Ahora los cerveceros españoles confían en que el final de las restricciones y el turismo relancen el sector este verano.
Navalcarnero ha logrado aprobar sus presupuestos para 2021 y eso es todo un hito si tenemos en cuenta que llevaba 14 años, hay que repetirlo, prorrogando las cuentas, con una deuda arrastrada que llegó a alcanzar los 57 millones de euros. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los presupuestos de Navalcarnero han visto la luz 14 años después. El municipio llevaba desde 2008 prorrogando sus cuentas y arrastrando deuda. Ayer en el Pleno Municipal se aprobaron. Juan Santos, concejal de Hacienda.
Es un presupuesto que era totalmente obsoleto, prorrogándose desde el año 2008, en unas circunstancias, yo me atrevería a decir, delictivas.
El ejercicio de 2008 se aprobó con un remanente de 9 millones de euros que, según el concejal, no se tuvo en cuenta. A partir de ahí, todas las cuentas fueron en negativo.
Ya se generó para esa liquidación concreta del 2008 un remanente de menos 20 millones de euros y en vez de hacer lo que la ley marcaba, pues ya se optó por el inmovilismo absoluto desde el año 2008 hasta el año 2015, en los gobiernos del Partido Popular en este caso, donde la prórroga del presupuesto operaba de forma automática en manifiesto fraude de ley.
La deuda de Navalcarnero llegó a alcanzar los 57 millones de euros, una situación de quiebra económica que aún hoy arrastra la localidad.
En San Fernando de Henares están reunidos en este momento los alcaldes y alcaldesas de la mayoría de municipios del sureste de la Comunidad de Madrid. Buscan llegar a un acuerdo sobre un asunto capital para el cuidado del medio ambiente en la región. Jaime Moya.
Delegaciones de hasta 14 municipios de la zona se encuentran ahora mismo reunidas con un objetivo claro: formar una alianza para recuperar el río Jarama y su entorno. La reunión se está desarrollando en San Fernando de Henares por iniciativa de su alcalde, Javier Corpa.
El objeto de la reunión es el hacer una gran alianza de municipios de la Comunidad de Madrid por donde discurre el río Jarama. ¿Qué pretendemos con esta gran alianza? Pues poner en marcha medidas correctoras desde los ayuntamientos.
Unos ayuntamientos que se quejan del mal estado del entorno natural del Jarama y reclaman una mayor implicación de las administraciones competentes. En este caso, la Comunidad de Madrid y la Conferencia Hidrográfica del Tajo. Antonia Alcázar y Guillermo Ita, alcaldes de Velilla y de Arganda.
Mientras que no se implique en esta recuperación la Confederación Hidrográfica del Tajo y la propia Comunidad de Madrid, nunca vamos a conseguir la recuperación de este fantástico entorno natural.
Hay que hacer entender a la Comunidad de Madrid, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, de que esto hay que solucionarlo de una vez por todas.
que actuar antes. Quizás hoy, que estamos ya en junio, a mediados de junio, quizás llegamos año tras año tarde.
Guillermo Ita es además el presidente de la Federación de Municipios de Madrid y afirma que no existe ningún plan por parte de estas administraciones.
Vamos hasta Fuenlabrada porque da un paso más hacia la normalidad. Lo hace presentando un programa cultural para este verano que va a contar con alrededor de unas 100 propuestas que se van a desarrollar entre los meses de julio y agosto, con más de 21.000 localidades disponibles. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Una programación intensa y gratuita para los vecinos que incluye desde conciertos a musicales, pasando por teatro, circo, monólogos, magia y cine, entre otras propuestas. Alcalde Javier Ayala.
Estamos hablando de 21.000 posibilidades de entradas que se van a poner a disposición de la ciudadanía, con más de 100 eventos culturales que, de alguna manera, cumpliendo todas las normas de seguridad, queremos que la cultura no puede faltar en Fuenlabrada, ¿no? Es una seña de identidad.
Y es que se ha hecho pensando en los vecinos, claro, pero también en los artistas.
Un momento muy complicado para la industria cultural. Nosotros tenemos que apostar no solamente por la cultura, que va a haber actividades de primer orden, sino también por nuestros artistas locales.
El compositor y arreglista fuenlabreño Pepe Herrero lo tiene claro.
Este tipo de iniciativas es que tiene un resultado increíble, a corto plazo y a largo plazo.
Además, los vecinos van a poder disfrutar de los conciertos que dará el Langui, Ariel Roth, Kiko Veneno, Nuria Fergó y la rapera Miss Raisa, que encabezan este cartel estival que también hace hueco a espectáculos dirigidos a niños con grupos como Cantajuego y a mayores, donde destaca la copla. En cualquier caso, todos van a tener lugar en espacios aforados cumpliendo con las medidas de seguridad.
Y en Colmenar Viejo crece la polémica en torno al Parque de los Héroes, que se inauguró hace 10 días y que ha presentado algunos desperfectos, sobre todo por el desprendimiento de caminos debido a las lluvias. Algunos vecinos y el partido Ganemos critican que esta zona verde no estaba bien preparada, aunque se inauguró con más de un año de retraso. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El Parque del Cerrillo en Colmenar Viejo, ahora conocido como Parque de los Héroes, abría sus puertas a comienzos de junio tras mucha expectación y un año de retraso, presentándose como el gran pulmón verde de este municipio, con diversas infraestructuras e incluso un recinto ferial en su interior. El problema es que en apenas unos días ya ha presentado varios desperfectos que están siendo motivo de debate. El concejal de Ganemos, Pablo Blázquez, explica que el principal inconveniente es el desprendimiento de caminos y barro a las calles colindantes cuando ha habido fuertes lluvias.
En cuanto que llueve un poco fuerte, el agua se lleve la tierra y deja los caminos descarnados en las calles colindantes. Estos problemas ya surgían antes de la apertura del parque y no han puesto solución al mismo.
Sin embargo, el alcalde Jorge García considera que es una cuestión normal que pasa en todas las zonas naturales y que ya se ha solucionado.
Hubo un día que hubo unas lluvias torrenciales que evidentemente hicieron notar en este y en todos los parques. Lo normal es que la tierra de los caminos pues se mueva, ¿no? Pero fueron resueltas inmediatamente, tiene un mantenimiento constante.
El parque sigue abierto, por cierto, 24 horas al día, con planes y actividades especiales de cara al verano.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé,
más mexicano.
Más, sí, un poquito bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, desde las 8, partido definitivo por el ascenso a Primera División. Desde Montilivi, Girona, Rayo Vallecano. Con el 1-2 en contra, buscamos la remontada para los madrileños.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Poco más de 10 minutos le quedan a estas noticias 14 horas. Un poquito menos de tiempo tienes para contar la cultura a los oyentes de Onda Madrid. Isabel García Regadera, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a empezar diciendo que América Latina es la protagonista del segundo episodio artístico de la colección permanente del Museo Reina Sofía. Una colección que, recordamos, está siendo reorganizada y su nueva configuración no será definitiva hasta el próximo mes de noviembre. En total, van a ser 6 episodios o espacios narrativos. Las novedades empezaron a presentarse con la apertura de una primera sección centrada en los años 50 y 60 de Estados Unidos, Europa y España, y ahora llega esta nueva parte titulada Los enemigos de la poesía, resistencias en América Latina, que reúne más de 100 obras, la mayoría nunca exhibidas hasta ahora. Rosario Periró es la jefa del área de colecciones.
Pues este nuevo episodio nace en la cuarta planta porque digamos que de alguna manera es la continuación de una época de finales de los 60 en la que el espacio se convierte en el centro de atención de los artistas más experimentales y de vanguardia.
Entre los años 60 y los 80 del siglo XX, el arte en el sur de América era, entre otras cosas, combativo. Manuel Borja Villel es el director del Museo Reina Sofía.
Aquí vemos, sobre todo a partir de los proyectos que hizo en Sao Paulo Walter Sanini, que el arte correo, los intercambios, otras formas de mediación son importantes. Vemos también la importancia del espacio público, de ahí que los afiches, los pósters tengan una gran relevancia, y luego, sobre todo, vemos que incluso el propio término Latinoamérica es un término europeo.
Entre los estrenos teatrales, mañana llega a la sala principal del Teatro Español Una noche sin luna. Estará de martes a domingo a las 7 de la tarde hasta el 11 de julio. Manolo Calderón.
Juan Diego Botto protagoniza un monólogo que profundiza en la vida de García Lorca. La obra se acerca a los aspectos menos conocidos de Lorca, pero que también busca descubrir a través de su obra nuestra propia realidad. Juan Diego Botto.
Aquellos momentos de la vida de Lorca que sentimos que pueden arrojar una cierta luz sobre nuestro presente.
Con toques de humor, emoción y tragedia, el montaje recorre sus vivencias en la residencia de estudiantes, sus primeros amores y, sobre todo, su pasión por la mujer poética e independiente.
Hay un libro de texto que dice que yo morí en la Guerra de España, que ya de entrada me entusiasma lo de morir. Yo morí, como quien alcanza un rayo, consume un virus, fulmina la fiebre en forma activa, ¿entienden? No fui muerto, no, morí, que parece que puse esfuerzo de mi parte, ¿no? Como con ganas, como que ya te vale, Federico, mira que ir y morirte, caramba. Y es magnífico porque yo recuerdo perfectamente haber sido fusilado, pero bueno.
Dirigido por Sergio Peris Mencheta.
Música, teatro y performance para hablar del desencanto de la juventud, de feminismo, de memoria, distopías y con clásicos revisitados es lo que nos propone el Festival Sala Joven en el Teatro Quique San Francisco, antes Teatro Galileo. Desde hoy y hasta el 18 de julio, Karina Garantiva es la directora de este festival.
Será una ocasión para acercarnos a los creadores y creadoras menores de 35 años que presentarán 10 propuestas de teatro y un concierto vermú.
Buena semana esta para los amantes de la ópera. Mañana jueves a las 7:30 de la tarde se escuchará por primera vez en el Teatro Real la ópera de Antonio Vivaldi, Orlando Furioso, el poder destructivo de los celos. Un gran elenco especialista en barroco interpretará en versión de concierto esta hermosa ópera del compositor veneciano. Y otra buena noticia, Il Buon Tempone, la ópera olvidada de Barbieri, se estrenará mundialmente el próximo sábado 19 de junio. Alumnos de la Escuela Superior de Canto y Camerata Villa de Madrid recuperan la partitura de la única ópera de Barbieri. Será el 19 de junio en el Teatro de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Rajiv Cerezo es el barítono que interpreta el papel principal.
tras más de 175 años en el olvido. Supone un rescate del patrimonio musical español sin precedentes. El rescate y la edición crítica de la partitura corren a cargo de Víctor Trueba, quien junto a un numeroso equipo de grandes profesionales dan vida a esta ópera en la que la figura del artista es el centro del argumento, el cual nunca deja de perseguir sus sueños a pesar de las vicisitudes de la vida.
Durante todo este verano, la Plaza de Toros de Moralzarzal se convierte en un espacio en el que van a tener cabida todas las ramas de la cultura, conciertos, monólogos o espectáculos infantiles en las noches de la plaza. Toni Dacuña.
Del romanticismo para cuerdas de la Camerata Antonio Soler de San Lorenzo al beatbox de Grison, campeón mundial de esta disciplina. Y todo ello pasando por el reggaetón de Ana Mena.
Te sientes bien a un paso de la luna, confía si te digo que...
Se darán cita a las noches de la Plaza de Moralzarzal, que se celebrarán durante todo el verano y también van a incluir proyecciones de cine gratuitas los jueves, espectáculos infantiles y monólogos de humoristas como Agustín Jiménez. Un evento que comenzó el año pasado en plena pandemia buscando mantener con vida la cultura y que ahora pretenden asentar como una referencia, como cuenta Gema Duque, concejal de Cultura en Moralzarzal.
Y para quedarse y para convertirse en un referente, ya que lo hizo el año pasado en medio de esa situación tan confusa, no había nada en la sierra, pues de igual manera este año las noches de la plaza sea un referente cultural no solo de Moralzarzal, ¿no?, sino de toda la comarca.
Se extenderá hasta finales de agosto y las entradas para los espectáculos se pueden adquirir o reservar en verano.moralzarzal.es.
Y este fin de semana en Alcalá de Henares, concretamente el próximo domingo en el Teatro Salón Cervantes y dentro del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, o el Clásicos de Alcalá que era antes, podemos ver Lope y sus Doroteas, o Cuando Lope quiere, quiere. Ainhoa Mestoy es quien dirige este texto de su padre, Ignacio Mestoy, y los dos han estado esta mañana en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Sus amores y sus desamores, ¿eh? Entonces, desde su primera juventud, pues hasta el final.
Hay mucho amor, pero hay mucho también de homenaje al teatro, ¿no? Mm. Queríamos hablar pues de todo ese panorama cultural de Madrid y de fuera.
Querría sujetarte la mañana, hacer malabarismo con tu voz y con mi voz.
Vamos a cerrar con el Canca, que se va a marcar 5 noches de concierto consecutivas desde hoy hasta el domingo en el Teatro Rialto de Madrid, acompañado de toda su banda, y además es la última oportunidad para disfrutar del cantautor malagueño en Madrid en este 2021. Se va a despedir así de la ciudad hasta que publique su próximo trabajo. Será su 5º álbum y será en 2022. Y la canción se titula Querría, Mar Domingo.
Con todo lo que querría. Si yo pudiera, si me dejaras.
¿Me lo dices por algo?
Querría Mar Domingo. Ahí lo dejo. Ah, hasta mañana.
Una gran canción. Hasta mañana, Isabel García Regadera.
Te diría que pierdo las ganas de odiar si acomodo mi paso a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo.
Poco más de 2 minutos para que sean las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental de la actualidad de este día con Elia Fernández. Las mascarillas al aire libre podrían tener las horas contadas.
Será pronto, ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle.
En una hora se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, que en principio no tenía previsto abordar esta cuestión. Moncloa se remite a la comparecencia posterior de la ministra Carolina Darias.
Siguen cayendo los contagios.
La tasa de incidencia en Madrid roza los 97 casos, según la Consejería de Sanidad. La comunidad pide que en julio se inmunice ya sin franjas de edad. Enrique López, consejero de Interior en funciones.
Se va a producir un gran trasiego de ciudadanos para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Y si seguimos solo trabajando en bandas de 10 años, se puede producir una disminución de personas a vacunar y parecería adecuado que fuera el momento de abrir ya la vacunación a todas las franjas de edad.
Cuenta atrás en la Asamblea de Madrid.
Mañana primera sesión del debate de investidura con la única intervención de Isabel Díaz Ayuso tras un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. El viernes, turno de los grupos parlamentarios y a su término, votación, en la que Isabel Díaz Ayuso saldrá investida con los votos del PP y Vox.
Y crece la tensión por los indultos del Prusés.
El gobierno se ha enzarzado con la oposición en un duro cruce de reproches como los que ha protagonizado en la sesión de control Pedro Sánchez con Pablo Casado y Santiago Abascal.
Si ya hasta acepta el referéndum que usted prometió en campaña tipificar como delito. Mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey.
Este indulto le sitúa a usted directamente en la ilegalidad.
Ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular, ninguna. ¿Pero la suya cuál es? ¿La de hace 80 años?
Y le recordamos, alerta por tormentas.
Hace una hora que se ha activado el aviso amarillo en las zonas sur, oeste y la comarca de Las Vegas. Se mantendrá activo hasta las 12 de la noche.
Así que tengan el paraguas a mano. Elia Fernández ha estado coordinando a la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Patricia Fernández produciendo estas noticias 14 horas. Y Quique Viso en el control técnico. Volvemos mañana. Se quedan con Madrid Trabaja y Javier Peña. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.